UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que trata de temas de salud y de equidad en salud siempre desde la perspectiva social, analizando sus causas y sus soluciones y siempre también desde el ángulo de la prevención antes de que ocurran. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Ana García García, de nuevo aquí. Ella es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Como digo, ya estuvo en nuestro programa y hoy la hemos invitado porque creemos que puede aportar algunos puntos de vista enriquecedores en el tema de buen gobierno de la sanidad que ocupa algunas de nuestras recientes entrevistas. Ana García fue directora general de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y es una persona con amplia experiencia en múltiples facetas y en ámbitos de la salud pública. Siempre un gusto escucharle. Me acompañan, como siempre, o como es habitual, en el estudio del campus de San Joan, Sergio Morales, y en los controles, Sonia Martínez. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas se pueden enviar a ihernandez@umh.es. Buenos días, Ana. Bienvenida de nuevo a Salud al Día.
Hola, buenos días, buen día. Un placer.
Bien, como decía en la introducción al programa, estamos hablando siempre ahora de buen gobierno. Y habíamos pensado pues que hay particularidades de la gestión de la salud pública en las comunidades autónomas a las que se le ha echado muy poco la vista, muy poco el foco cuando se habla de buen gobierno. Y por eso creemos que era muy interesante la entrevista. Y vamos a empezar con algo que es lo primero. ¿Qué le pasa a una persona cuando llega de responsable a una dirección de salud pública? ¿Y qué es lo que nota allí que le llama la atención? Porque tú vienes de un ámbito universitario y entras en la administración de una comunidad autónoma y normalmente hay algunas cosas que llaman la atención. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a ti? ¿O qué cosas? No una, sino varias.
Bueno, me llamó la atención todo. Vamos a ver, yo efectivamente toda mi vida profesional he estado en la universidad. No he tenido ninguna experiencia de trabajo con y sin responsabilidades en las administraciones. Entonces, para mí era un mundo bastante desconocido. De hecho, yo pienso que todos nosotros deberíamos de alguna manera, en algún momento, los académicos, pasar por la administración, ¿no? O establecer lazos más cercanos a la administración porque es otro mundo y desconocemos mucho pues de los mecanismos vinculados a la toma de decisiones, de los programas que están en funcionamiento, etcétera, etcétera. A ver, yo llego en un momento un poco particular en la Comunidad Valenciana porque hay un cambio de gobierno, pasa a ser un gobierno progresista después de muchos años de gobierno conservador. Y bueno, quizás me llama la atención, yo pienso que llego en un momento ilusionante, desde luego lo era en general para la población también, ¿no? Ese cambio, por lo menos una parte de la población, ese cambio de gobierno en la Generalitat, y pienso que me encontraría también con ilusión y con ganas dentro de la institución, ¿no? Pues por los cambios y por las oportunidades y por la distinta forma de hacer, pues que se anunciaba que iba a haber. Y esto no fue del todo así, o sea, había muchísimas inercias. La inercia de trabajo me llamó mucho la atención. Los responsables a nivel técnico y también muchos de los profesionales en salud pública llevaban muchísimos años, es una generación, yo creo que está pasando en todas las administraciones, más de una vez me decían, es que llevamos 30 años haciendo esto o haciendo esto de determinada manera. Había mucha inercia y lo cierto es que un poco de recelo, ¿no? ante cambios o intentar dar vueltas a algunas cosas. Luego también era un poco particular en el sentido de que era un gobierno bipartito, estaba el PSOE y Compromís, Y claro, conocerlo esto desde dentro también tiene su... Bueno, por lo menos a mí me chocó, ¿no? Cómo se establecían las relaciones, las tensiones entre las dos partes, los espacios muy acotados de qué era de uno, qué era del otro. Yo también entro sin paraguas político, digámoslo así, porque yo no estoy afiliada ni soy simpatizante, entro por la parte de Compromís, pero no tengo un vínculo con Compromís ni con ningún otro partido político. Y era una situación también un poco de indefensión o a veces ni para unos ni para otros había mucha voluntad de apoyar lo que pudiera estar planteando. Pero también recuerdo, pues al poco de empezar a configurarse todo el equipo de la Consellería de Sanidad, me agradó mucho el ver los perfiles que iban ocupando las direcciones generales. No eran perfiles técnicos. Yo creo que en salud pública y en sanidad es importante que los responsables, los altos cargos, tengan un conocimiento del ámbito en el que van a tomar decisiones, y desde luego era un equipo pues muy potente y muy bien conformado en ese sentido. También la consellera nos acogió al principio cuando ya estaba todo el equipo conformado y bueno, hizo una exposición de intenciones y de orientación política de la sanidad, etcétera, que me complació mucho, que estaba muy bien, bueno, muy bien construida, muy bien asesorada posiblemente. Y bueno, pues con eso fuimos para adelante, pero lo cierto es que aprendí mucho, me sorprendí mucho de muchas cosas durante todo el recorrido. Yo estuve 4 años y creo que es muy importante que lo conozcamos desde fuera, sobre todo los académicos, sobre todo desde la universidad. Me sorprendió también la distancia que hay de una parte y de la otra, ¿no? La poca interacción. Cuando la universidad debería tener esa vocación de influencia y de asesoramiento y de compromiso con lo que ocurre en las administraciones. Y lo cierto es que no es así. Mi actividad universitaria no ha sido la misma cuando salí de allí, ¿no? Pero me di cuenta de que teníamos mucho que pensar en ese sentido.
En ese sentido, Ana, cuando hacíais el proceso de priorización, ¿existían algún tipo de procesos formales o simplemente, por ejemplo, tú que venías del mundo académico, o simplemente se esperaba que participases de la gestión de los servicios?
A ver, allí te dejan caer, francamente, y no está muy claro. Bueno, evidentemente espera pues que estés alineada con las grandes líneas de actuación, que bueno, que son muy grandes y muy abstractas y no está muy claro qué se espera de ti, sobre todo para una persona que viene de fuera de la administración y tampoco conocía mucho aquello desde dentro, ¿no? O qué es lo que se esperaba que yo hiciera. No hay un proceso de planificación en ese momento. Lo que sí que es verdad es que tuvimos la suerte de que justo entonces, esto es 2015, se estaba completando el plan de salud para los siguientes 4 años, ¿no? El 2016-2020.
Sí, pero Ana, el plan de salud, perdona que te interrumpa, el plan de salud generalmente hace una planificación diciendo qué problemas de salud hay, pero realmente no establece prioridades, ¿no? No dice, ¿y por qué son prioridades? No se dice, ¿qué es lo que vamos a hacer para ganar salud, ¿no?
¿O sí? Bueno, a ver, hay planes y planes. De hecho, yo creo que ese es el primer plan de salud serio en la Comunidad Valenciana, igual que lo es el que tenemos ahora, que recientemente se ha publicado y se ha dado a conocer, ¿no? Por suerte, digo, había un equipo, un servicio muy, muy bueno trabajando en el plan de salud desde un poco antes de nuestra llegada. Y sí, hay un proceso formal de priorización con expertos, con evaluación de indicadores, con todos los resultados del plan de salud anterior, etcétera. Entonces, sí que había unas orientaciones en cuanto a objetivos, metas, acciones concretas y evaluación de lo que se iba consiguiendo, y se tomó muy en serio en aquel momento. Entonces, ahí sí que había una serie de líneas de trabajo muy alineadas también con lo que eran prioridades a nivel nacional, europeo, internacional, etcétera. Estaba muy bien trabajado y, de hecho, nos aferrábamos mucho, yo por lo menos, al plan de salud en muchas de las de las orientaciones o de los énfasis que queríamos hacer con lo que ocurría en salud pública, ¿no?
¿Había debates dentro del Consejo de Dirección, digamos? ¿Era frecuente un Consejo de Dirección en donde se decía sí. qué decisiones se están tomando, cuáles vamos a tomar? Sí. ¿Había flexibilidad para cambios? Es decir, oye, una tasa a las bebidas azucaradas se podía introducir, ¿no? ¿Ese tipo de cosas pasaban o no?
Sí, a ver, había con frecuencia, esto también pues estuvo bien, reuniones del Consejo de Dirección, pues no sé si casi semanales o con bastante frecuencia, donde estábamos pues todas las direcciones generales, asistencia, farmacia, etcétera, con un turno de participación, de bueno, pues tanto un poco de reflexión sobre lo que se estaba haciendo y de propuestas. Y luego, bueno, la aceptación de determinadas propuestas o determinadas iniciativas, bueno, sí, había oportunidad de debatirla y, bueno, pues algunas cosas salían para adelante y otras no. Había, como sabéis, supongo, ¿no?, y como imagináis y como es habitual, pues también una vorágine del día a día que a veces hacía difícil esa reflexión o esa organización. Es muy importante el tener un buen equipo como directora general, ¿no?, de subdirectores cercanos y en sintonía, que también hacíamos reuniones, estas sí, semanalmente o incluso con más frecuencia, donde también se hacía un poco se exponían los procesos que estaban en marcha y se planteaban también iniciativas y también se debatían, se compartían. Más o menos sí, depende un poco de la voluntad de las personas y de cómo se quiera hacer, pero sí que había una cierta organización de toda la consellería y ya de cada dirección general para ir.
Y volviendo al tema de buen gobierno, ¿existe en ese sentido algún tipo de código de conducta para altos cargos en la comunidad? O cuando tú, en el momento en el que tomaste posesión, ¿había ahí un código de conducta que de alguna manera dirigiese ahí la actuación?
No, absolutamente nada, y esto sí que creo que es muy relevante la pregunta, porque, bueno, es que allí, como digo, puede caer cualquier persona, ¿no?, o incluso personas que pueden tener más o menos experiencia, y no hubo ni una sola indicación o nada por escrito, ni dentro de la consellería, ni desde fuera, y eso que también entonces aparece la Consellería de Participación, Transparencia, Buen Gobierno, bueno, Calidad Democrática, etcétera, pero a ese nivel de acogida también y un poco de instrucción o de orientación de los altos cargos o de los responsables intermedios, no he conocido nada en todo el tiempo que he estado. De hecho, al poco de llegar, yo, bueno, pues estaba ahí sentada en mi despacho, me pasaba allí la vida y estuve interactuando también por indicación de algunos responsables, ¿no?, en la dirección general, pues con una persona que luego resultó pues que estaba en una situación de contratación pues muy regular, venía de la época anterior, que al final llevó a juicio a la consellería y que lo ganó, y bueno, y me vi yo involucrada en aquello por puro desconocimiento, ¿no?
Sí, y entonces, no, te decía, entonces a la entrada no se hacía ninguna indicación ni sobre cuestiones, digamos, anticorrupción, es decir, hubiese habido una unidad a la que acudía ante las dudas, ni se hacía una declaración de intereses, me imagino.
No había nada de esto y creo que es muy peligroso, insisto.
¿De bienes sí, no? ¿De bienes sí que se hacía una declaración de bienes?
Sí, declaración de bienes.
Sí, ¿no?
Esto sí funcionó bien. A ver, y incluso esa declaración tiene que mantenerse unos años después que has salido de tu responsabilidad. Esto no, o sea, un año creo, dos, cuando yo ya me fui, que todavía lo iban pidiendo y tal, pero era un periodo más largo, esto pues decayó, ¿no? Pero efectivamente allí se sienta cualquiera en una butaca con bastantes responsabilidades y gestionando fondos y personal y tomando decisiones y no hay absolutamente ninguna indicación ni ningún entrenamiento para ello, ¿no? Y creo que es bastante peligroso, sí.
Y a esto que estabas comentando, de que sí que de alguna manera te estuviste moviendo y hablando, o sea, ya sabemos que de manera formal no existe ningún código, pero ¿y de manera informal te llegaron a dar indicaciones sobre cómo proceder o si tenías que portarte de alguna manera concreta?
No, ni formal ni informal.
Pero ningún aviso de mejor no ser muy móvil.
Se le daba como el valor es la mili, ¿no? Se le da, por supuesto, pues que esta persona tendrá sensatez y juicio y será honesta, ya está, ¿no?
Y en el otro sentido, en el sentido de decirte, oye, no te muevas mucho, que aquí la gente que se mueve dura poco.
No, tampoco.
No. O algo así como en la película de Espartaco. Aquí la dignidad en Roma acorta mucho la vida.
Lo más parecido a eso no venía justamente de mis superiores, sino de los de las personas que estaban a mi cargo, ¿no? En algún,
a eso me refiero precisamente, que son emisarios, nunca te lo dice directamente.
En alguna discrepancia, ¿no? Y en alguna, porque hubieron varias, bueno, me dijeron directamente que yo era una interina, sí, que estaba allí de paso.
Sí, sí, sí.
No tanto porque estuviera en su mano el que yo durara más o menos, sino porque nadie, o sea, todos han visto decenas de personas pasar por allí, ¿no?
Así que no enredes tanto, ¿no?
Y se concibe, claro, como algo provisional. De hecho, es por supervivencia, supongo, ¿no? Cada uno tiene su nicho de trabajo, están más o menos cómodos y con estas inercias que os digo, y bueno, aquello va funcionando más o menos y no quieren grandes trasiegos, ¿no? Y bueno, esto sí me lo dicen directamente, que me quedé muy sorprendida, pero tienes razón, ¿no? Ahora, por parte de consellera, de secretaría autonómica, pues no sentí esa amenaza en ningún momento. Sí que es verdad que, bueno, a mí me nombró la persona por la parte de compromiso, como digo, que estaba en la secretaría autonómica y esta persona se fue a mitad de, bueno, por problemas y me pidió que saliera con ella, ¿no? Y bueno, consideré que no, que por lo menos la legislatura y que no. Pero sí, no hubo presiones en ningún sentido. Y luego también el bipartito también. Se andaban con cuidado, ¿no? Entre un lado y el otro, o sea, de no meterse mucho, quieres nombrar a alguien, quieres sacar a alguien, quieres entrar a alguien, y no había grandes interferencias.
Oye, Ana, y en lo relativo a la relación con el Estado, es decir, a través de la Comisión de Salud Pública, ¿cómo resumirías el funcionamiento en cuestiones de buen gobierno? Quiero decir, si os pedía declaración de intereses, se funcionaba bien, ¿qué cosas destacarías?
A ver, lo de la declaración de intereses también es interesante porque, bueno, por supuesto no habría no se nos pidió al llegar ni había nada montado en este sentido, pero hubieron dos intentos creo que valorables que no fueron adelante, ¿no? En la consellería se llegó a, justamente desde la Secretaría Autonómica se hizo una instrucción que es como algo que se distribuye, se transmite a la organización y que se entiende que se debe cumplir, una instrucción que pretendía que hubiera esta declaración de intereses por parte de los profesionales, estamos hablando de sanidad, los profesionales y también los gestores en su relación con empresas, compañías, suministradores, etcétera. Bueno, era realmente algo muy interesante que creo que tiene muy pocos antecedentes, pero lo cierto es que se quedó muerto.
Sí, me acuerdo porque yo fui uno de los invitados a una reunión en Valencia sobre eso. Sí, ya vi que el caldo de cultivo no era el más adecuado porque, claro, muchos de los que estaban ahí eran profesionales clínicos con lazos bastante importantes con industrias.
A ver, en salud pública también pasa, ¿eh? Desde luego los clínicos, los asistenciales, pues evidentemente, y entonces se hizo esto justo para intentar pues controlar o mejorar un poco la situación, pero en salud pública, y además hay mucho desconocimiento, no mucha incultura respecto a esto. El conflicto de intereses, para empezar, el término no es bueno, conflicto de intereses,
porque ya suena de intereses, mal, ¿eh? Decimos, sí, ¿no?
Sí, esto está mejor. Incluso en la academia también no todo el mundo entiende esto lo que es, ¿no? Y recuerdo, bueno, una conversación con el servicio bueno, el responsable de toda la compra de vacunas, por ejemplo, ¿no? Sí. En el que era habitual, pues, que se organizaran cursos, que se invitara a congresos, etcétera, etcétera, por parte de las propias compañías. Y recuerdo una conversación, pues, con un responsable de este servicio diciendo, bueno, es que esto es un conflicto de intereses. Me dijo, no, en absoluto, yo no tengo ningún conflicto de intereses, ¿no? O sea, no se entiende. Entonces, sí que estaría bien hacer un poco de cultura con esto, y en sanidad yo creo que especialmente, y como digo, en salud pública también hay mucha oportunidad para mejorar en ese sentido. Bueno, y el segundo intento también de trabajar en esto de las declaraciones de intereses fue justamente por lo que me preguntabas, por la Comisión de Salud Pública. Se planteó, también había en ese momento, como a mitad de la legislatura en Comunidad Valenciana, pues entra un gobierno progresista y se planteó el hacer una declaración de intereses. Los miembros de la Comisión de Salud Pública, pero también de las ponencias o de cualquier comité técnico que pudiera asesorar a la Comisión de Salud Pública, y de hecho nos circularon un formato para hacer la declaración de intereses, se nos pidió que la hiciéramos, yo la hice y la mandé, y también hasta hice, o sea, no sé, supongo no tendría mucho éxito y desde luego no ha trascendido más, ni se ha hecho público, como es lo lógico con este tipo de documentos, ni nada, ¿no? Entonces se ha intentado, y supongo que por unas presiones u otras, o unas desconfianzas o desconocimientos u otros, pues se ha quedado parado y no ha conocido nada.
Volviendo al tema de la gestión de la salud en la Comunidad Valenciana, ¿hubo alguna oportunidad al principio de tu trayectoria en la dirección de discutir los recursos que estaban disponibles y la planificación a corto, medio y largo plazo?
Bueno, los recursos eran motivo de continuo de discusión y de ocupación, ¿no? Quiero decir, tanto a nivel de personal, que con esto siempre había mucho ajetreo y muchas inquietudes, etcétera, como a nivel económico, una de las cosas que hicimos y que tampoco parece que había mucha costumbre de hacer es, bueno, pues un porque no estaba claro al principio, ¿no? Un registro, un mapa del personal, de la distribución del personal por los distintos centros, etcétera, del presupuesto anual, una planificación de los presupuestos siguientes, del grado de ejecución de los presupuestos, etcétera. Y todo esto lo fuimos trabajando. A la hora de ampliarlo, solicitar pues determinadas facilidades o, bueno, pues había que pelearlo también con el resto de las direcciones generales y lo cierto es que en todo el periodo pues no hubieron grandes cambios en cuanto a recursos disponibles o en cuanto a personal disponible.
Y cuando faltan recursos, para cumplir uno de los principios de buen gobierno, ¿cuál es el de la efectividad gubernativa, la policy capacity, es decir, transformar las ideas en acciones efectivas? ¿Tenías algún grado de flexibilidad en la gestión de personal, en coger gente de aquí y llevarla allá? Es decir, conseguir que las acciones previstas se hicieran en tiempo y forma, con efectividad.
Esto es una de las cosas más complicadas, porque esto no le gusta nada al personal y no les gusta nada a los sindicatos, que son, bueno, muy de defender los puestos de trabajo, etcétera, y se meten poco en los objetivos o en las metas institucionales, etcétera. Algo hicimos, ¿vale? Pero la verdad es que fue laborioso y traumático.
Pero entonces, es que bueno, la pandemia nos ha enseñado que las cosas cambian en segundos y que puedes poner a un neonatólogo a hacer ahora intensivos de mayor. Lo cual quiere decir que cuando hay urgencias es posible. Pero es que
claro que es posible.
Es que la COVID es porque es aguda, pero las epidemias que tenemos son gravísimas, de cáncer, de tal, y también es un problema serio de salud. Eso no lo entienden.
Pues mira, dos cosas. Mientras estuve yo allí, se hizo un refuerzo muy, muy significativo y muy importante, gracias a una subdirección, la de seguridad alimentaria, de toda la seguridad alimentaria en la ciudad de Valencia, que era un poco territorio comanche, o sea, lo que aplicaba fuera de la ciudad, pues no aplicaba en la ciudad, y se hizo un intento y se consiguió de homogeneizar pues las inspecciones y todo el funcionamiento en Ciudad de Valencia, como estaba ya en el resto de la Comunidad Valenciana. Claro, para eso hacía falta más personal. Y bueno, pues con la decisión del subdirector que estaba entonces y con todo el apoyo que se le pudo dar, pues movilizamos gente que estaba igual en centros de salud pública, pues de Orihuela o de Vinaroz o de bueno, pues en la periferia, etcétera, y sí o sí, o sea, se cambiaron algunas plazas de lugar, pero esto costaba muchísimo, ¿no? Y bueno, hacía falta que se reunieran pues muchas voluntades para que ocurriera, ¿no? Y luego durante la pandemia, que a mí ya no estaba en la consellería, ¿no? Yo pensaba, ¿qué estarán haciendo los inspectores de seguridad alimentaria en estos momentos, ¿no? Porque hay un potencial ahí, hay una cantidad de personal que estaría bastante parado, porque estaba todo parado, ¿no? Uh-huh. Y que efectivamente podrían haber cooperado en un montón de cosas. Pero esto cuesta, aunque se han hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la ley de tabaco también, esto ya anterior.
Sí, a veces pues, se cambian de inspectores alimentarios a restaurantes y bares, ¿no?
Empezaron a vigilar un poco, a hacer también pues notificaciones del cumplimiento de, y se podía aprovechar para muchas más cosas. Se metieron también en el momento en que estaba yo, ampliaron la actividad a temas de nutrición, de las máquinas expendedoras, de alimentos, de bebidas, etcétera, porque sacamos también un decreto con tema de.
Y respecto Ana, respecto a la parte de comunicación en el ámbito de salud pública, es decir, todo ese proceso de comunicación, ¿tenías autonomía para programar intervenciones en ese sentido de cómo los medios de comunicación, o sea, de alguna manera, sí?
Sí, y yo creo que los medios ya se lo sabían. Era muy raro que te contactaran directamente, pasaban directamente por gabinete de consellería, ¿no?
Pero gabinete no promocionaba que tú fueras una referente para la comunicación de salud pública y que estuvieses presente en los medios con frecuencia.
No especialmente.
No les gusta.
No les gusta nada. De hecho, sí, bueno, si ocurría alguna interacción directa, bueno, pues había llamadas y había, bueno, pues toques de atención, había todo un procedimiento.
Pero fíjate que al comienzo del programa, estamos casi acabando, pero fíjate que al comienzo me has dicho, ahora el nuevo plan de salud que se ha dado a conocer, ¿se ha dado a conocer dónde? O sea, yo que he participado, yo no me he enterado. No se rinde cuenta, no se sale a comunicar nada.
Espero que sí se haga, espero que sí se haga. En el anterior, el que me pilló a mí, sí que hicimos y nos empeñamos mucho en ello, una presentación, además de con todo el gobierno, bueno, un acto muy, muy, muy preparado, con invitando a representación de la ciudadanía, de colectivos, etcétera, y se hizo como se debía hacer. Y con este, efectivamente, a mí también me llama la atención, de hecho el plan de salud de ahora, del
es secreto.
A ver, está en la web ya, y además hay un informe de salud de los valencianos que acompaña al plan de salud, que está muy bien.
Bueno, saberlo, voy a entrar para utilizarlo en clases, sí.
Sí, no, exacto, yo lo he hecho por eso porque lo uso en clases, ¿no? Yo hablé con el servicio que lleva el plan de salud.
Se acaba el tiempo.
Carmen Barona, y que le dije, oye, el informe de situación de salud de los valencianos, digo, estaría muy bien presentarlo pues en la Comisión de Sanidad, por ejemplo, de las Cortes, o porque eso sí que lo hice yo también en algún momento, ¿no? Pero para eso me temo que haría falta un apoyo, vale, y un interés, y un empuje.
Vamos a ver si luchamos para conseguirlo. Yo seguiría hablando, pero me están diciendo que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar en el programa, Ana. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós a todos. Gracias por escuchar.
Gracias a vosotros.
Gracias por escuchar Radio UMH. Hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.